desgraciadita.
Pues esta podría ser sin duda la sintonía de una novela, de un escrito que nuestra protagonista, desde luego, aparte de letras y aparte de sentimientos y aparte de su propia vida en forma de personajes y de libro, también tiene este sonido que están ustedes escuchando. Este María de la O se cantaba mucho, pero que mucho en su casa. Vamos a presentarla con la ayuda de Maite López. Es protagonista, es mujer, es Elvira Lindo. Maite López, cuando quieras.
Nació en Cádiz, estudió en la Complutense y comenzó a trabajar como guionista en la radio. Aquí nació uno de sus personajes más queridos por el público, Manolito Gafotas. El otro barrio, algo más inesperado que la muerte, lo que queda por vivir o lugares que no quiero compartir con nadie, son algunos de los títulos destacados en una extensa obra literaria con la que ha conseguido, por ejemplo, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Elvira Lindo es una de las voces más directas y simpáticas de la literatura española. Es experta en capturar el instante, tiene mirada de fotógrafo y buen oído musical. Quizá porque fue niña de coro, escribe, una niña a la que sus padres hicieron adulta a los 10 años. Esta tarde nos presenta Corazón Abierto, su última novela. Una radiografía de una generación irrepetible a través del retrato de sus padres. Una mirada que comienza y termina en Madrid y que suena a bolero y cuplé.
Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violetas.
Pues a las 5 y 27 recibimos a Elvira Lindo. Saludos, Elvira, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias, Nieves, por
llamarme. Lo primero, ¿cómo estás? Antes de empezar con tu libro, cuéntanos cómo te encuentras.
Pues me encuentro muy bien en el sentido de que he tenido un confinamiento confortable, sabiendo que los míos están bien. Y luego, pues obviamente muy preocupada porque esta historia no ha hecho más que empezar y por pensar en toda la gente que se va a quedar bastante desamparada por todo lo que nos viene ahora, pues naturalmente bastante preocupada.
Pues tienes toda la razón. Yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo del periodismo, de la escritura, somos muy empáticos con lo que pasa alrededor nuestro y desde luego nos contagiamos de esa sensación, ¿no? De un poco no saber qué va a ocurrir en el futuro, Elvira. Antes de nada, resulta que me encuentro un libro que he tenido la suerte de poder leer bastante de él porque me lo habéis hecho llegar a través de la editorial 6 Barral, me lo ha hecho llegar por vía electrónica, pero me ha gustado mucho porque creo que esa tentación de escribir sobre nuestra propia vida la hemos tenido todos y pocos nos atrevemos y te tengo que dar la enhorabuena. Porque lo que tiene toda la razón Manuel Rodríguez de Babelia cuando dice que una escritora que crece cuando se confiesa. Y yo creo que esto es así. Creo que has dado un salto cualitativo precisamente escribiendo un libro para el que tú dices que te has preparado toda tu vida, Elvira.
Bueno, en el sentido de que he tenido que vivir cada paso de lo que ahí se narra y también de que yo soy una persona muy observadora y lo fui desde niña y observé con mucha atención a mis padres desde que tengo uso de razón. Luego siempre tuve la tentación de escribir sobre ellos porque eran una pareja muy atractiva y así lo recuerdo yo cuando era pequeña. Lo que pasa es que no podía escribirlo libremente. Y esa es la verdad, no es que esperara a que mi padre falleciese, obviamente, o sea, eso hubiera sido muy cruel, era mucho más importante la vida de mi padre que un libro, pero sí que es verdad que hay cosas que yo he podido contar con más libertad y sin autocensurarme, porque él ya no puede sentirse, digamos, estudiado, no ya por mí, sino por los demás, y aquí se cuentan episodios de su vida, que son algunos dolorosos, y de su personalidad, a veces estrambótica y excéntrica, y entonces yo necesitaba todo eso contarlo con libertad.
Fíjate que, claro, cuando vas adentrándote en... porque tú arrancas cuando él está en el hospital, así es como tú arrancas el libro. Y además con un compañero que casi te lo puedes imaginar, ¿no? Compañero de convalecencia. Y claro, te puedes hacer hasta muchas similitudes con el momento que se está viviendo ahora mismo, ¿no? Como de repente... ¿verdad? Lo pequeño se hace muy grande y como, en fin, en ese momento en el que tú estás allí, me parece que es un relato en primera persona donde todo pasa por los ojos de Elvira Lindo. Yo al menos así lo interpreto, Elvira.
Sí, bueno, la verdad es que esa escena en particular es bastante literal. En otras he tenido que fabular porque yo no había nacido y aunque las cosas que se cuentan son verdad, obviamente tenía que... yo quería que el libro a la vez fuera muy, muy literario, ¿no? Respondiera como a una voluntad literaria. Pero sí, comienza en el Gregorio Marañón. Mi padre tuvo dos ingresos, pues en el primero y con una enfermedad que digamos que tiene un síntoma muy parecido al que ahora han tenido los enfermos muy graves de COVID-19, que es el ahogamiento, el que te falte el aire, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí le visitábamos nosotros en el Gregorio Marañón y a pesar de que es un grandísimo hospital con muchísima gente, pues la diferencia de con lo que ha sucedido ahora, que es mucho más cruel, es que nosotros realmente pudimos acompañar a mi padre en todo momento y que el personal sanitario del Gregorio Marañón nos facilitó que creáramos una especie de intimidad, una gran intimidad a la hora de fallecer, en el momento de su muerte. Claro, ahora hay muchas similitudes, pero una diferencia dramática, sí. Y es que acompañar a los muertos es algo esencial en nuestras vidas, ¿no?
Sobre todo para los hijos, da mucha paz, ¿no? Mucha tranquilidad. Y quizá en este momento, pues las personas que no han podido cogerles de la mano a sus seres queridos, pues esto es algo que es terrible, la verdad, para ellos y también para los hijos, ¿no? Pero fíjate, Elvira, que tú empiezas por Madrid. Realmente Madrid está abriendo y cerrando este viaje al centro de tu vida, porque es así, es un viaje en donde yo creo que has hecho ese recorrido para comprender muchas cosas de nuestros padres que a veces nos parecen incomprensibles, ¿no? Y entenderles como hombre y como mujer, que esto sí que es difícil para un hijo, Elvira. No sé cómo lo has podido hacer, pero es que esto lo veo dificilísimo, la verdad.
Sí, yo creo que ha sido muy difícil. Como dices, el libro es muy circular y se vuelve... Perdona, Nieves, tengo como el sonido de algo musical debajo que
sí,
no
pues
se lo
vamos
ves.
Lo vamos a quitar.
Que me despista muchísimo.
Sí. Pues nada, lo quitamos directamente. Adelante.
Como te decía, el libro, como decías tú muy bien, el libro empieza y termina en Madrid y ahí es como una especie de puzzle que el lector tiene que ver completo cuando acaba el libro, porque hay idas y venidas en el tiempo todo el rato, ¿no? Difícil por seguir la vida de mis padres. No sé, me ayudaron muchas cosas. El tratarlos, tú sabes de eso, el tratarlos casi como personajes históricos, en vez de que fueran mis padres, pues sí. Tratar de que tuvieran una entidad de personajes y que a pesar de todo mi cuidado hacia ellos y todo esto, no podía estar, digamos, con miedo por escribir sobre ellos. Yo hablaba de mis padres, pero hablaba de Manuel y Antonia, que fue una pareja que nació allá por los años 30, que fueron niños de la guerra, que se conocieron en los años 50, que estuvieron muy enamorados, y quise hacerlo desprendiéndome un poco de esa idea de la paternidad y maternidad y tratándolos como si fueran dos personajes, no ya de novelas, sino personajes, como si tomaras a personas que hubieras conocido por libros, por archivos, por fotos, y tuvieras esa libertad, ¿no? Luego estaba la cosa de que obviamente son mis padres, tengo unos hermanos que iban a leer el libro, pero en mi casa primero todo el mundo ha sido muy lector, siempre, ¿no? Y muy amante de la literatura.
Sobre
Y por
todo tu
otro.
hermana, ¿no? Tu hermana da la sensación que le dedicaba muchas horas, pero muchas, ¿no? Al tema de la literatura.
Sí,
Y bueno,
así
ahí
es.
salen tus hermanos a mí me resulta entrañable el conocer tu mundo, de verdad, Elvira. Me resulta muy atractivo, bonito, y luego es verdad que es un viaje a la posguerra y es un viaje a todo el recorrido que hemos hecho hasta llegar hasta aquí, ¿no? Es que es eso.
Claro, porque además nuestro núcleo familiar se convertía a veces en una burbuja, porque como nosotros nos movimos por el territorio español de aquí a allá, debido al trabajo de mi padre, pues teníamos que romper con escuelas, barrios o pueblos, amigos, y entonces era la familia lo que sustentaba nuestra vida, para bien, para mal, para todo. O sea, entonces, pues era como un universo, a veces un universo muy grato y otras veces dramático, pero todo el tiempo que yo he estado escribiendo este libro, debo decir que he estado yo también como en una doble vida de la que me costaba mucho desprenderme porque estaba muy a gusto, yo estaba contando algo que yo quería, estaba como en una especie de infancia revisitada que en el que me he encontrado muy bien y ahora todavía es como si no me hubiera despertado del todo, ¿no? Yo cuando hablo del libro, cuando me permites, como tú, estar hablando de mi libro y eso, siento un poco la pena de dejar eso. Digo, ay, ya no voy a poder escribir sobre, ya no voy a poder escribir
Claro.
sobre eso. Aquí lo he cerrado y eso me da muchísima pena.
Ya. Fíjate que en todo lo que tú nos has contado, porque visitas, pues eso, la presa de Atazar para ti en Patones, aquí en Madrid, también ahí está muy bien reflejado. Después ese viaje a Málaga, a Cádiz, a Palma, que quizá Palma. Para mí en el relato es probablemente el más duro, ¿no? Ver que a tu madre la están operando a corazón abierto, ¿no? Y estáis separados en Palma los niños, ¿no? Yo creo que esa niña empollona, como tú dices, y esa madre que se está jugando ahí la vida, pues es que eso marca la infancia de cualquier niño, la infancia e incluso la vida de tu padre, ¿no?
Absolutamente, eso marca a ellos. Ellos, primero la infancia de mi padre fue decisiva para su carácter. Para mi madre fue el desarraigo, porque ya salió de su pueblo para casarse con un señor muy atractivo y con un chico muy atractivo y ya no volvió y tuvo un gran desarraigo y luego la enfermedad, ¿no? Pero también está mi presencia desde todas las edades, o sea, porque yo lo narro en presente y también está mi relación con ellos muy, yo era la más pequeña, mi relación con ellos muy física, muy, sabes, de niña pequeña durante mucho tiempo y a mí eso era algo que mis hermanos te puedes imaginar que siempre me decían que yo estaba muy mimada y era algo contra lo que los hermanos pequeños nos revolvemos porque queremos ser como los demás. Pero ahora, revisitando el libro y la relación, la historia y la relación que yo mantuve con mis padres cuando era niña, pues vi que realmente que había hay un trato como si fuera eso, como a la niña pequeña, como a la muñeca, como un trato muy, muy, muy cariñoso y muy, no sé, hay para mí recuerdos que yo creo que por eso me he podido atrever a hacer este libro, porque hay libros que tratan sobre una infancia de niños que no han sido queridos. Yo cuento episodios muy duros, pero al mismo tiempo puedo hacerlo con cierta naturalidad porque ese desamor nunca lo sentí, sino todo lo contrario.
Desde luego, el que sí tuvo una infancia, vamos a decir, que pasó de bebé a niño por un tiempo y a los 9 años ya se convierte en un adulto, pues ese es tu padre, ¿no? Que no tuvo infancia. Tú dices que se la robó la guerra, ¿no? Justamente cuando llega a Madrid y tiene que convivir con la bestia, ¿no? O sea que realmente esa bestia, que es una tía, que él casi prefiere escapar y de hecho se escapa. Y como también la generosidad de otra familia, ¿no?, que le acoge. A mí me parece que lo que pintas es una España que de alguna manera todos hemos vivido en alguna circunstancia, ¿no? Es como la historia de todos, Elvira.
Yo, claro, va haciendo las similitudes. A mí me visitó hace 3 años mi sobrina María Lindo, que es músico en Berlín, ella toca el oboe y entonces toca en una orquesta, pero de vez en cuando hacen experimentos con músicos y les gusta, no sé, hacer cosas alternativas. Entonces me pidió una historia y ahí la construimos y la estrenamos en Berlín, y es esa historia del viaje en soledad de mi padre por ese Madrid desolado y derrumbado tras la guerra, ¿no? Del Madrid y de la inmediatísima posguerra, ¿no? Entonces lo representamos en Berlín y me acuerdo aquella noche porque fue muy significativa para mí. Había público alemán y público español y de pronto el público alemán había vivido, que luego se nos acercaba y todo eso, había vivido las mismas historias parecidas. Se podía identificar porque las ciudades donde se ha acabado una guerra y vagabundean los niños por ellas se parecen todas.
¿Verdad? ¿Verdad? Es cierto. Pues Elvira, en este momento sabes que siempre a los personajes que vienen invitados, como es tu caso, con este libro A Corazón Abierto, pues sí que queremos que sacarles un poquito del relato para que nos cuenten cómo están viviendo este momento. Maite López te va a hacer 3 preguntas de tipo test, así que no
Dale.
Es nada difícil y son
Muy
rapidísimas.
Bien.
Así
Muy
que
bien.
Cuando quieras, Maite.
Venga, pues vamos con la primera. Siempre le preguntamos a nuestros invitados qué ven desde su balcón. A Elvira Lindo le vamos a preguntar cómo ve desde su balcón a una ciudad como es Madrid, a la que ha vuelto no hace mucho tiempo.
Yo vivo en una avenida muy grande, entonces es curioso, hay varias ancianitas que se asoman a la hora de los aplausos en las ventanas. Y entonces ahora no puedo faltar porque ya la saludo una por una, pero además desde una calle que es muy grande, que tenemos bastante distancia, ¿no? Entonces ahora hay veces que salgo desde luego por los sanitarios, pero también salgo por ellas porque yo creo que están solas, porque en cada una de las ventanas hay una anciana, y ahora ya les mando un beso, les saludo con la mano. Y a eso de las 8:05 ya están situadas ahí en la ventana. Entonces, esto me habla de un Madrid que necesita de nuevo plegarse sobre sus barrios, tener una gran ciudad que necesita tener una vida vecinal, reencontrarse y que necesita ese calor de la vida local.
Muchos dicen que las palabras curan, que son sanadoras. Elija la palabra de esta pandemia hasta este momento.
Es que eso que dices tienes mucha razón. Yo escribí un libro que se llamaba Una palabra tuya y la segunda parte es Bastará para sanarme. Pues yo elegiría esa frase como, no sé, lo que creo que han pedido los enfermos a los sanitarios, a los médicos y a las enfermeras cuando estaban solos en los hospitales.
Y la última.
¿Y la tercera? Venga.
¿Dónde se tomará esa primera cañita de felicidad cuando podamos sentarnos en una terraza de nuevo?
Pues mira, yo elegiría alguna terraza de Menéndez Pelayo enfrente del Retiro. Eso desde luego. Porque, primero porque es mi barrio y luego porque, no sé, por tomarme la caña y me dar un paseo al parque.
Y si puede ser con sol, estupendo.
Hombre,
exacto.
Claro que sí.
Pues querida Elvira, muchísimas gracias, que te mando un beso enorme, te deseo
Un
toda la suerte
beso.
del mundo con este libro A Corazón Abierto, que resulta que te ha pillado la promoción con esta situación tan anómala, ¿no? Y tan atípica. Pero estoy segura que tenemos tantas ganas de leer que va a ser todo un éxito, pero segura, Elvira. Así
Muchísimas
que
gracias.
enhorabuena. Y sobre todo porque creo que has sido muy valiente, pero mucho. Así que
muchísimas gracias y desde luego, si llega a los lectores, es en parte por la labor que estáis haciendo, que es emocionante, las personas que estáis en la radio todos los días, de una manera más difícil de lo que los oyentes se imaginan haciendo vuestro trabajo. Muchas gracias, un beso muy grande.
Hasta siempre, Elvira Lindo. Acabamos con una de tus canciones que salen en el libro, además. Ahí está, ahí está.